la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Papa, look up the sky.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.
Hola, amiguis, bienvenides un día más a Las Donas Fent Coses. Hoy os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Venga, va. Poneos a pensar en filósofos griegos, los que os vengan así a la cabeza. Venga, va, pensad un poco. Sócrates, ¿no? Platón, Aristóteles, quizá Heráclito, si sois muy frikis. Y ahora pensad en filósofas griegas. Nada, ¿no? Silencio. Y no es porque no existieran, ¿eh? Es porque alguien decidió que no merecían estar en los libros. Así que hoy vamos a hablar de una mujer que vivió en el siglo V a.C., en el corazón de la Atenas clásica, esa que tanto nos han vendido como la cuna de la democracia, de la filosofía, el pensamiento occidental. Una mujer que fue maestra de Sócrates, que escribió discursos para Pericles, el político más poderoso de su tiempo, y que convirtió su casa en el salón intelectual más importante de toda Grecia. ¿La conocéis? ¿Os suena? Seguramente no. Y si la conocéis, seguramente sea porque os han enseñado que fue el amante de Pericles. No su igual, no su socia intelectual, sino su amante. Porque claro, cuando una mujer brillante aparece junto a un hombre poderoso, pues la historia siempre sabe cuál de los dos es el accesorio. Así que poneos cómodes porque hoy vamos a hablar de Aspasia de Mileto.
¿Recuerdas cómo era este amor salvaje? Dormía en las alfombras, bebía de tu boca. Nunca pudimos ponerle un bozal.
Pero venga, antes de meternos en su vida a saco, necesitamos entender el contexto, como siempre, porque si no, pues eso, no se entiende nada. Y el contexto, pues una vez más, es una putada monumental. Estamos en Atenas, como he dicho, en el siglo V a.C., la gran Atenas, la democrática Atenas, la Atenas que inventó la filosofía, el debate público, la razón y todas esas cosas maravillosas que la historia nos ha enseñado en el cole con una especie de devoción casi religiosa. Pero esa Atenas tan maravillosa pues tenía un pequeño detalle, un pequeñísimo detalle que los libros de texto pues suelen mencionar de pasada, como con vergüenza casi, y es que las mujeres no eran ciudadanas. Las mujeres atenienses, las que habían nacido allí, las esposas respetables, las que cumplían todas las reglas, pues vivían encerradas en la parte de la casa destinada a ellas, que tenía un nombre en concreto que era el gineceo, sin derecho a salir solas, sin derecho a hablar en público, sin derecho a participar en política, obviamente, sin derecho a recibir educación formal, obviamente, y sin derecho, por supuesto, a tener una opinión sobre nada de lo que importara en el momento. Una mujer ateniense ideal era invisible, silenciosa y doméstica. El filósofo Tucídides, muy majo él, llegó a decir que la mejor mujer era aquella de la que no se hablaba, ni para bien ni para mal. O sea, que el éxito femenino consistía básicamente en no existir. Pero el sistema, ya sabéis, nunca es tan limpio como promete y tenía una grieta. Y esa grieta se llamaba Hetaira. ¿Y qué eran las Hetairas? Pues las Hetairas eran mujeres, generalmente extranjeras, que vivían fuera de las normas que se aplicaban a las ciudadanas. No estaban bajo la tutela de un marido, podían moverse con libertad, podían recibir educación, podían hablar con hombres, podían participar en los simposios, que eran esos banquetes filosóficos donde se discutía de todo, y podían sobre todo tener criterio propio y expresarlo. Pero ojo, tampoco os voy a pintar esto como una situación idílica porque no lo era, obviamente. Las Hetairas eran también, en muchos casos, o en casi todos los casos, mujeres que acompañaban a los hombres en el sentido más carnal de la palabra, o sea, que eran básicamente prostitutas, que dependían económicamente de ellos y que no tenían el derecho de las ciudadanas, aunque tampoco sus cadenas. Era una existencia en los márgenes, pero no en libertad total. Pero dentro de ese margen tan estrecho, algunas mujeres construyeron algo extraordinario. Y Aspasia, como no, fue una de ellas. We'll be right back.
que todo siga igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor.
Pues no sé si podría ser peor, pero Aspasia era una de estas etairas. Vamos a hablar un poquito de, bueno, vamos a ubicarla. Ella nació en Mileto, que era una ciudad de la costa jónica, en lo que hoy sería Turquía, más o menos, alrededor del año 470 a.C. Se sabe súper poco de su infancia y de cómo llegó a Atenas, como suele pasar con las mujeres de la historia, ¿no? Que aparecen en los registros cuando son útiles para algún hombre importante, si no, pues no, pues no se sabe nada de ellas. Lo que sí que sabemos es que cuando llegó a Atenas, Aspasia pues no llegó a esconderse, llegó a quedarse. Montó lo que algunos han llamado una escuela de retórica y filosofía. En su casa pues se reunían los grandes pensadores de la época. Sócrates iba con frecuencia y llevaba a sus discípulos. También iba el escultor Fidias, el dramaturgo Sófocles, Anaxágoras, vamos, o sea, la flor y nata del pensamiento griego clásico pues cruzaba la puerta de Aspasia para debatir, para escucharla, para echar el rato y, según todas las fuentes, para aprender de ella. Platón, de hecho, la menciona en el Menéxeno, que es uno de sus libros. Sócrates la cita como su maestra de retórica. El historiador Plutarco escribe sobre ella con una mezcla de admiración y de esa incomodidad tan masculina que produce cuando una mujer sabe más que tú. Pero claro, el mismo sistema que le permitía existir tenía claro cómo iba a recordarla, pues como la amante de Pericles. Pericles, el gran estratega ateniense, el arquitecto de la democracia, el hombre que ordenó construir el Panteón, pues se enamoró de Aspasia. Dejó a su mujer, vivió con ella el resto de su vida, y eso, una elección así en un hombre pues se llama amor, pero en una mujer pues se llama básicamente escándalo.
Si será ya un capítulo cerrado o si releeré los versos para nunca olvidar lo que fui un día fui. Algo inevitable. Ahora las calles se preguntan que dónde me he dejado aquello que cargaba. Si se lo llevo el verano, fui si un día fui.
¿Os esperabais el escándalo de Rafael o algo así? Pues no, he puesto a Samurai, que también mola y mucho más que Rafael. Bueno, pues aquí viene la parte que me parece más fascinante e indignante a la vez de la historia de Aspasia. Hay fuentes históricas, fuentes serias, no cotilleos, que sugieren que Aspasia escribía los discursos de Pericles, que era ella quien le asesoraba en política y que detrás de algunos de los momentos más brillantes de la oratoria ateniense estaba la mente de una mujer a la que no se le permitía ni votar. De hecho, el propio Plutarco escribe que Pericles la amaba con una intensidad inusual, que la consultaba en todo, que nunca salía ni entraba de casa sin pensarla y que la gente de Atenas sospechaba que ella tenía demasiada influencia sobre él. Demasiada influencia, ¿no? Como si el problema fuera que una mujer brillante influya en las decisiones políticas de su tiempo. Como si eso fuera, pues eso, algo escandaloso. Pues sí, eso era exactamente lo escandaloso, porque una mujer que piensa, que habla, que influye y que ocupa espacio intelectual y político, pues esa es una amenaza, y siempre lo ha sido. Ya sabéis, ¿no? Y en Atenas del siglo V a.C., pues imaginaros, ¿no? Esa amenaza tenía consecuencias muy concretas. Así que Aspasia fue llevada a juicio. La acusaron de impiedad, que es el mismo cargo que más tarde condenarían a Sócrates. Así que ya os podéis imaginar, ¿no?, la gravedad de este tema. Y también de, ojo, de proxenitismo. Porque claro, si una mujer tenía muchas amigas etairas y las reúne en su casa, pues solo puede ser para una cosa, ¿no? No puede ser para que estén haciendo filosofía. Porque eso, claro, sería bastante raro entre mujeres. El caso es que el juicio fue un espectáculo político de la hostia. Los enemigos de Pericles usaron a Aspasia para atacarle a él. Ella era el blanco perfecto, ¿no? Extranjera, inteligente, independiente, mujer. todas esas cosas que Atenas decía que toleraba en teoría y que perseguía en la práctica. Y ahora viene el momento que me parece absolutamente cinematográfico. La verdad no sé si hay alguna película sobre esta historia, tengo que buscarlo porque... Bueno, el tema es que Pericles, ¿no?, el hombre más poderoso de Atenas, el que no lloraba en público, que era famoso por su frialdad y su autocontrol, pues se presentó ante el tribunal a defender a Aspasia y lloró. Dicen que lloró delante de todos los jueces. Un llanto real, de esos que se te escapan cuando el miedo y el amor son más grandes que el propio orgullo. Así que, bueno, finalmente Aspasia fue absuelta. Y yo, pues me pregunto, ¿cuántas mujeres sin un Pericles llorando por ellas no tuvieron, pues, esa suerte que tuvo Aspasia? Ahora bien, tampoco nos vamos a engañar. Que Pericles llorara y la salvara, pues es un gesto de amor bonito, sí, pero también es un recordatorio bastante heavy de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Aspasia no se salvó por sus propios derechos, sino que se salvó por las lágrimas de un hombre poderoso, porque ella sola, en ese tribunal, pues no tenía voz. Y eso es algo que merece la pena y que es importante señalar, porque a veces la historia de Aspasia se cuenta como una historia de amor bonita, la del hombre poderoso que la protege, ¿no? Ese rollo así romántico, rancio, rollo Pretty Woman. Pero bueno, está bien, sí, está bien que la protegiera, pero el problema no era que la protegiera, sino que ella necesitara protección, sino... porque el sistema no hacía que necesitara de esta protección para seguir adelante.
Entre sus dientes afilados como sierras, me apresuro a darte un beso por si acaso se cierra.
Tras el juicio, pues Aspasia continuó viviendo con Pericles hasta la muerte de él en el año 429, durante la terrible peste que asoló Atenas. Según algunas fuentes, pues después de su muerte, pues ella se unió a otro hombre, un tal Lisicles, un comerciante de ganado, al que dicen convirtió en un orador notable. Porque Aspasia pues hacía esas cosas, cogía a un hombre del montón y lo convertía pues en un hombre brillante, una persona brillante. Si hubiera sido un hombre quien hace esto, pues lo llamarían un genio educador, pero como era una mujer, pues la historia pues lo convirtió básicamente en una anécdota. No sabemos cuándo murió, no sabemos dónde está enterrada, no hay estatua suya en Atenas, de hecho hay estatuas de todos los hombres que pasaron por su casa a aprender de ella, pero de ella no hay nada. Y aquí me quiero detener un momento porque hay algo en la historia de Aspasia que me parece especialmente vigente y especialmente jodido. Que el sistema ateniense era, en cierto modo, si lo pensamos, más honesto que el nuestro. No pretendía que las mujeres tuvieran libertad mientras se la quitaba por detrás. Directamente decía, vosotras no, punto, quedaos en casa, no opináis, no existís. Pero Aspasia encontró la grieta. Era extranjera y lo suficientemente transgresora como para que el sistema la dejara existir, pero en los márgenes. Y desde los márgenes, pues ella lo cambió todo. Y aún así, pues la historia la redujo a la de amante de, como si el mérito fuera siempre del hombre y la mujer fuera, pues, el contexto decorativo. Pensad eso, ¿en cuántas Aspasias ha habido? ¿En cuántas mujeres han sido el cerebro detrás de algo grande y han pasado a la historia, si es que han pasado a la historia, como la mujer de, la esposa de, la amante de o la madre de? Pensad, por ejemplo, pues de Mileva Marić, ¿no?, de la que ya hemos hablado aquí, posiblemente la coautora de la teoría de la relatividad, recordada como la primera esposa de Einstein y Chimpún. Pensad en todas las mujeres que escribieron discursos, que hicieron teorías, que hicieron obras de arte y descubrimientos científicos que llevan el nombre de hombre, ¿no? Muchas. El patrón pues lleva 25 siglos siendo el mismo. Pero hay una cosa más que quiero destacar de Aspasia y es quizá lo que más me gusta de ella, y es que no se calló. En un mundo donde el ideal femenino era el silencio, pues ella hablaba, ella debatía, ella enseñaba, ella escribía Y no lo hacía en secreto ni con vergüenza, lo hacía con una convicción que debió de resultar absolutamente escandalosa para muchos y absolutamente liberadora para muchas. El comediógrafo Aristófanes, de hecho, la destacó en sus obras. Los enemigos políticos de Pericles pues la usaron como arma, y la gente de la calle pues la insultaba. Pero ella le daba igual y siguió para adelante. Porque cuando no te dan espacio, pues a veces lo tienes que tomar. Y punto. Y Aspasia pues lo hizo, lo tomó. ¿Con un coste enorme? Sí. Desde una posición que no era de privilegio, sino de precariedad, pues también. ¿Dependiendo de la protección de un hombre para sobrevivir? Sí. Y eso es un límite real que no debemos romantizar. Pero dentro de todo, vamos a pensar en lo positivo, pues construyó algo que duró. Su pensamiento está en los diálogos de Platón. Su influencia está en los discursos de Pericles, su huella está en la historia de la filosofía occidental, aunque hayan hecho todo lo posible por borrarla. Y estamos aquí, 25 siglos después, haciéndole un poco de no me sale la palabra ahora, homenaje, ¿no? Y hablando de lo que ellos no consiguieron, que fue callarla.
Dime que sí, dime tu nombre, quiero escuchar tus problemas, quiero aprenderme tus frases. Eso pensé el día que te conocí, me preguntabas por mí, yo te hacía cambiar de tema.
Así que, si alguna vez has tenido una idea brillante y el mérito se lo ha llevado otro, si alguna vez has hecho o has sido la más lista de una sala y aún así te han tratado como un adorno, si alguna vez te han dicho que eres demasiado, demasiado intensa, demasiado lista, demasiado independiente, demasiado todo, esta historia también es tuya, amiga, porque lo de Aspasia pues no es una historia antigua, es una historia que se repite, que se ha repetido en cada siglo, en cada cultura y en cada disciplina. La diferencia es que hoy, por suerte, pues tenemos algo que ella no tuvo, que es el derecho a decir su nombre en voz alta, a colocarla donde siempre debió haber estado. No como la amante de Pericles, sino como Aspasia de Mileto, filósofa, oradora, maestra de Sócrates y una de las mentes más brillantes de la antigüedad. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que la historia de Aspasia os haya removido algo por dentro, porque a mí me la remueve cada vez que la leo. Me da una rabia terrible que una mujer así haya pasado durante siglos a la historia por su relación con un hombre y no por su propio pensamiento. Pero quiero que esa rabia sirva de algo, ¿no? De detonante, básicamente, para nombrar a mujeres que han hecho cosas importantes. Hoy las recordamos porque la historia también es nuestra y porque cada vez que decimos el nombre de una mujer olvidada, le devolvemos un poco al lugar donde siempre tuvo que estar y al lugar donde le perteneció. Así que hasta el próximo día, os mando muchos besitos.
She left a troublesome prison behind. She didn't want to feel the fire. She didn't want to lose her desire.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, per a Luis Rodríguez Alonso. Ja està en marxa la campanya de la renda i comencen a succeir-se els dubtes habituals. Per molt que passin els anys, no tothom sap com, quan i per quin mitjà es pot presentar.